comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas y bienvenidos a Cusienega FEM, un espacio de nosotras para nosotras. Recordando que este programa lo grabamos previamente en nuestras casas debido a la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Si ustedes pueden quedarse en casa, háganlo, y si no, por favor de seguir las recomendaciones cada vez que se entre a sus hogares. El día de hoy me acompaña Leslie.
Hola.
Mi servidora aquí, Mayra, otra vez dándoles lata. Y el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales que pronto les hablaremos de ellas. Y el día de hoy vamos a hablarles sobre la labor periodística de las mujeres para identificar las diferencias que existen cuando se es una mujer periodista y cuando es un hombre periodista. Y pues en el contexto vamos a hablar de aquí, de Guadalajara, que es donde nosotras estamos grabando por el momento.
Sí, como les comenta Mayra, vamos a hablar sobre la labor periodística desde la perspectiva de dos periodistas que invitamos el día de hoy. La primera de ellas es Dalia Sousa. Ella es periodista con orientación en temas de migración y derechos humanos y maestra en gestión y desarrollo social. Trabajó como jefa de información y reportera del programa radiofónico Señal Informativa Lagos de Moreno, noticiero local de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. De abril de 2012 a diciembre de 2014, fue colaboradora del Instituto Mexicano de la Radio IMER a través de Radio Ciudadana con el programa Rumbo al Norte. También colaboró como columnista y articulista del portal informativo Enlace México, participando en dos secciones independientes. La primera, una aclaración fundamental, columna mensual en el recuento de lo sucedido en Jalisco, investigaciones, política, seguridad y derechos humanos. Efecto Emigrante, que fue un artículo semanal especializado en temas de migración. También fue productora y conductora del programa Hasta Encontrarlos, espacio radiofónico que pugna por el regreso de los desaparecidos y por el empoderamiento de sus familias a través de la dignificación de su lucha. Productora y reportera del programa Rumbo al Norte, revista informativa sobre el fenómeno migratorio en México, de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, Jalisco. Y actualmente se desempeña como jefa de información y reportera del medio digital independiente Sonadox. Bueno, después de esta seria presentación y muy larga de todo el trayecto que ha tenido Dalia, también me gustaría que se presentara ella, que nos contara un poquito más, tal vez un poco más cercano, de lo que ella realiza como periodista.
Pues muchísimas gracias, efectivamente, muy larga presentación, bueno, pero las escucho y se siente bonito. Finalmente es recordar el trabajo, recordar el empeño y volver como en medio de esta situación complicada de contingencia a, de alguna manera, a los orígenes, ¿no? A los ideales que uno persigue, sí, como periodista. Yo, bueno, pues hablarles de mí sería, no sé, después de esta presentación complicado, pero pues sí, como periodista actualmente me encargo de hacer un par de programas de radio, como ya lo mencionaban por ahí, Hasta Encontrarlos y Rumbo al Norte, Hasta Encontrarlos, realizado en la movilización. Esta problemática tan terrible de las desapariciones, de la desaparición de personas, es un buen orden también complicado el tema, difícil, del fenómeno migratorio, además de, bueno, este trabajo que realizo actualmente en este medio digital independiente Sonadox, con el trabajo de con la jefatura de información y con el reporteo. Yo diría que este trabajo me define mucho como lo que quizá en un primer momento de mi vida no sabía que podía hacer o que quería hacer, pero que en el camino, en el trayecto, encontrándome con, no solo con los temas, sino con las personas que viven estas situaciones, es que, bueno, uno tiende a agarrarse o afianzarse de estas convicciones. Y bueno, ya quizá nos tocará hablar, seguramente, es un hecho, más adelante sobre esto, de las convicciones, las pasiones, quizá los ideales, las formas de hacerlo, o de hacer esto que decidimos ser y hacer, que es el periodismo.
Bueno, muchas gracias. Sin duda sí facilitó entender más tu trayectoria. Y bueno, también para platicar, el día de hoy nos acompaña Alejandra Leiva. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad de Guadalajara, que también hizo un semestre enfocado en periodismo narrativo en la Universidad Finisterrae en Santiago de Chile. Allí colaboró con la revista Caras Chile, escribiendo sobre política internacional. Estuvo en distintos medios locales, cubriendo temas distintos de la agenda. Después trabajó como fotógrafa en El Universal, en la Ciudad de México, en donde también viajó a distintos estados de la República para cubrir temas desde política, elecciones, sociedad, cultura, entre otros. Actualmente se encuentra trabajando en la comunicación estratégica del Estado, pero también se ha dedicado a trabajar de forma independiente publicando sus trabajos en algunos medios, como el último, que fue publicado en el New York Times. Y bueno, también me gustaría que Alejandra se presentara un poquito más personal sobre lo que nos quiera contar.
Sí, pues básicamente es como pues lo que uno medio ha empezado a hacer, ¿no? Tampoco es que uno sea gran cosa, es uno que va empezando y son sus pequeños pasitos y pues obviamente no sabría definir si el periodismo es el que te hace el querer seguir. Yo creo muchas veces que es más bien la gente con la que te encuentras, con la gente con la que caminas, con la que de pronto te comparte un pedacito de ella y con la que te dice, bueno, ¿sabes qué? Independientemente de la situación que vivas profesionalmente, esa persona, ese día, esa foto, esa historia te cautiva y te hace que dices, va, voy a seguirle. Entonces, lo más bonito que me ha pasado en esta profesión es eso, es llegar a humanizarme y seguir humanizándome y deconstruirme en muchas ideas que van desde mi formación de al nacer, ¿no? Creo que es lo más bonito, que tenemos una profesión que nos permite siempre aprender, siempre cambiar, siempre caminar hacia adelante, y muchas veces eso es el mejor motor que te puede dar el periodismo, que estás frente a tantas realidades, frente a tantos cambios, que solo tú te encargas de mostrarlos, porque el mundo y las historias y la gente es tan maravillosa que te permite, o eso es tan fea o es tan terrible, que te siembra y te permite seguir adelante.
Muy bien. Bueno, por lo que también hemos escuchado de sus perfiles, ustedes se dedican a cubrir el periodismo, cubrir los temas periodísticos de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, Alejandra es fotógrafa y Dalia también escribe más y hace radio. Entonces, desde lo que han aprendido y la trayectoria y todo, quisiera preguntarles qué es para ustedes el periodismo. Más que nada, una definición que ayude a comprender a las personas que no están tan familiarizadas con este oficio.
Quiera comenzar, ¿no? ¿Qué pregunta? Yo creo que la arrastramos desde que estábamos en la carrera, ¿no? Complicado. Pero bueno, yo creo que es el periodismo, sí hay distintas formas de entenderlo, verlo, y tiene que ver con lo que ya se precisaba antes, ¿no? Con el hacer, con yo lo mencionaba antes, con las convicciones o con los ideales que uno persiga y tenga como persona, como ser humano, como mujer en este caso. Yo creo en un periodismo que es capaz de transformar la realidad a través de conocer las historias de las personas y sus exigencias. Particularmente, bueno, yo me he centrado de manera muy clara o he buscado hacer la pugna de casos donde existan, en este país, pero que vivan situaciones de injusticia. Es decir, entonces yo me posiciono desde un lugar donde exijo justicia junto con esas personas, o exijo memoria, o exijo no olvido junto con ellas, porque considero que, finalmente es desde ahí donde puedo hacer este periodismo para el cambio. Si algún texto que yo escribo, si alguna entrevista que yo hice, si tal vez algún programa de los que se produzco logra visibilizar, hacer que las personas no olviden una fecha, el aniversario de alguna persona que fue víctima de algún delito, o que rememore algún acto importante dentro de la lucha de las personas, para mí eso ya es el hacer y generar incidencia desde donde lo hago, ¿no? Yo quizá me esté olvidando de algunos preceptos muy, muy básicos del periodismo que nos dan en las escuelas o que nos tocó que nos dieran, pero desde ahí yo creo que el periodismo es hacer desde esta trinchera o contribuir a la transformación de las realidades y contribuir también al cambio social de algunas situaciones. Eso es lo que yo persigo con el periodismo que yo hago, ¿no?
Muy bien.
Pues en mi caso también, obviamente tiene mucho que ver con lo de Dalia. Quizás por mis diferentes situaciones, yo no es, no puedo decir que soy tan combativa, quizás porque no me voy a atrever a ser así, pero en el área de foto, por ejemplo, híjole, creo que tenemos una tarea de visibilización bien perdida. Entonces, de pronto, como una afrenta personal, he tomado el que las fotos, mis fotos al menos, busquen transmitir algo. No sé si sean buenas, no sé si son excelentes, pero tienen que transmitir algo, porque la prensa o lo que te enseñan en la escuela, esto de la objetividad y lo que tú tienes que hacer, y como nosotros, a diferencia, por ejemplo, del texto, o a diferencia de otro tipo de periodismo, escrito, radio o el que sea, nosotros solo tenemos un instante, solo tenemos una imagen para nosotros mostrar lo que queremos mostrar. Ya si tenemos una galería, es así como, wow, ya tienes una galería y puedes mostrar todo, ¿no? Pero nosotros en una imagen tenemos que responder estas 5 maravillosas preguntas que sí las tenemos que dejar. O sea, esas sí no van a desaparecer, el cómo, cuándo, por qué, dónde. Esas jamás van a desaparecer, pero yo creo que el periodismo se crea a partir de la necesidad de decir algo. Uno tiene que decir algo, obviamente uno tiene que fundamentar algo, uno tiene que estudiar para poder decir algo, uno tiene que aprender cómo decir algo, porque no solo es hablar sobre que me molesta tal cosa, es buscar la forma en la que yo puedo justificar, en la que yo puedo mostrar que ese pequeño detalle que me está molestando o ese pequeño detalle que quiero mostrar es acompañado de todo una amalgama de trabajo que va a mostrar eso y que va a hacer que la gente lo entienda. Y si la gente no lo entienda, yo logré mi cometido al menos presentándolo. O sea, es como mi deber social, es como lo tengo que mostrar porque es el pequeño paso para que algo cambie, y si no cambia, ahí está el registro, y mi registro es el que va a marcar la historia para futuras generaciones o va a marcar para alguien que busca sobre ese tema.
Ahora, ¿ustedes creerían que cambia la forma de hacer periodismo siendo mujer?
Por supuesto.
¿Cómo es que cambian o en qué sentido?
Pues en mi caso te puedo decir, perdón. En mi caso te puedo decir, al menos, que también mi inclinación feminista viene a partir de que soy madre. Obviamente me siento que mucho tiene que ver el ambiente en el que nos desarrollamos siendo periodistas. El ambiente no es sano para una mujer, es completamente hostil, es completamente agresivo. Te puedo decir que puede ser, es desde la vertiente de acoso sexual. Es desde la vertiente de limitar tu capacidad, es desde incluso pues un poco relegarte por ser mujer. Y si eres mujer y eres joven, creo que es la fórmula más difícil. Yo te puedo contar sin ningún problema que a mí sí me tocó esta escuela dura, injustificada de malos tratos. Me tocó aquí en Guadalajara, por ejemplo. Y tan así es que mi mejor oportunidad laboral la conseguí fuera de Guadalajara porque o no eres el perfil, o no le caes bien a alguien, o no entras dentro de una cierta grupo de gente, ese es el principal problema, porque ahora no sé si ustedes recuerdan o han visto diferentes tipos de reportajes o diferentes tipos de perfiles. Me atrevo a decir que la mayoría de las mujeres que están haciendo periodismo de investigación son periodistas que trabajaron en medios, pero que ahora son freelancers. Entonces, esto te habla que incluso a nivel local tenemos un problema de segregación hacia la mujer en las redacciones muy fuerte. El periodismo de investigación nada más. Obviamente el yarismo entra dentro de otra lógica, obviamente dentro del yarismo e investigación, pero sí te puedo decir que las mejores reporteras de investigación no trabajan en medios aquí en Guadalajara. Así de fácil.
Pues es algo muy específico lo que dices. Y difícil, ¿no? También.
Sí, claro. Creo que... Simplemente está el Dalia. O sea, Dalia trabaja en un medio alternativo. Porque Sonadoc se ha vuelto un referente para el periodismo de investigación aquí localmente. Entonces, o sea, nosotros ahorita no solo tenemos una vorágine de situación de confinamiento, tenemos esta cuestión de económica, tenemos también un problema de discriminación hacia la mujer en los medios localmente muy fuerte.
Sí. Bueno, es justo lo que queríamos platicar, así que también para escuchar a Alia.
Sí, claro. Bueno, es un hecho. Yo, por ejemplo, quería hacer referencia a un estudio que hicieron el año pasado, un grupo de periodistas que forman parte de esta organización PUM, de mujeres periodistas, junto con Acoso Data y CIMAC. Ellas, bueno, hacían justo en el marco del 8 de marzo, compartían algunos datos de una encuesta que hicieron en Jalisco, en distintos estados, incluidos Jalisco, donde, por ejemplo, el 73% de las trabajadoras de los medios de comunicación, es decir, desde reporteras, conductoras, editoras, diseñadoras, dentro de estos medios han sufrido acoso o hostigamiento de parte de sus jefes o de parte de sus compañeros o de parte de la fuente, ¿no? Esta yo creo que es una situación que se vive, yo creo que no solo, evidentemente no solo como periodistas, sino como mujeres, como decían por allá, bueno, hay que, si uno le va sumando a la ruleta de las vulnerabilidades, ¿no? Pues acá ni, ¿verdad? Mujer, periodista, joven, madre, ¿no? Y bueno, le va sumando y se ponen las cosas más complicadas. Es una realidad. A mí nunca me ha gustado como decir que solo por ser periodista es más difícil, aunque también en el proceso hay que reconocerlo, que es un hecho. Simplemente como ciudadanas nos enfrentamos, ¿no? En medio de un contexto de violencia, pues como ciudadanas o ciudadanos estamos inmersos ahí y es complicado. En este caso, respecto a la pregunta, yo sí quisiera volver un poquito para decir que sí, que efectivamente el periodismo como mujer es distinto, sí vale la pena hacer esa precisión y decir que efectivamente yo coincido, hay un trabajo de las periodistas, también como les escuchaba al principio en el caso de las fotoperiodistas mujeres, que están haciendo cosas muy muy padres. Algunos dirán que desde las sensibilidades, probablemente sí hay una sensibilidad distinta desde lo femenino, desde la feminidad o desde la mujer, para poder generar ciertas historias, para poder tener ciertas afinidades, incluso con las personas que uno entrevista, con las que uno habla, pero también, bueno, lo encabezan mucho ahora, seguramente lo hablaremos también más adelante, desde un posicionamiento de prensa feminista, ¿no? Donde hay un cuestionamiento de la mujer que dice, por supuesto, camino junto con estos ideales feministas y hay que visibilizar estas cosas, denunciar estas otras, escribirlas desde este posicionamiento. Es una realidad que no hay que olvidar y que yo, por ejemplo, me sumaría a la opinión de muchas otras mujeres que trabajan en otras áreas, por ejemplo, mujeres científicas, ¿no? O son mujeres científicas que hacen contenido en YouTube, que se llaman YouTubers, ¿no? Ellas, por ejemplo, tienen muy claro que el trabajo que hacen, lo hacen, por supuesto, uno, para visibilizar el conocimiento que tienen, las pasiones que tienen, la necesidad que tienen también de contribuir a la educación del país, a la formación del país, e insisto, de hacer divulgación de su conocimiento, pero además saben que tienen un papel fundamental para que otras mujeres o para que otras niñas puedan sumarse y sepan que también pueden hacerlo, porque sí, aunque parezca que es complicado, que es difícil, o que podría, o que a lo mejor en este año, en el 2020, no habría que mencionarlo, es una realidad que aún hay desigualdad. Bueno, evidentemente hay desigualdad de género, hay discriminación de género, y hay muchas niñas y muchas mujeres que no acceden a ciertas profesiones porque todavía les ponemos la etiqueta de que son de hombres, son de mujeres, ¿no? Poco a poco lo vamos rompiendo, por supuesto, pero bueno, pues ese es el escenario que yo quisiera compartir por ahí.
Retomando lo dicho por Dalia, creo que es importante visibilizar este tipo de violencias en los medios, porque recordemos que antes el periodista solamente era hombre, ¿no? O esta profesión solamente era ejercida por hombres, y la lucha de las mujeres a posicionarse, visibilizarse y que no se minimice el trabajo, aún falta muchísimo, pero ya tenemos que ir a corte. Le recordamos las redes sociales: en Facebook estamos como Cusiénega FEM, en Instagram como CusiFEM, y no olviden darle like también a la página de Radio UDG Ocotlán. Y pues regresamos en el próximo bloque. Recuerden que ahí nos pueden contactar, y cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia, las estaremos y los estaremos leyendo en redes sociales.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cusiénega FEM. Continuamos.
Regresamos a Cusiénega FEM, recordando que nuestras invitadas especiales del día de hoy, Alejandra Leiva y Elisa, que nos están comentando acerca de la labor periodística siendo mujer en contexto aquí en Guadalajara. Y pues antes del corte, Dalia nos estaba comentando acerca de una estadística muy importante, que pues 43% de las reporteras y fotógrafas pues en labor periodística fueron agredidas por sus fuentes, y es algo que pues aún se invisibiliza, que estando pues en el trabajo no solamente son nuestros jefes, nuestros compañeros, sino también la forma en la que obtenemos la información, podemos ser agredidas.
Sí, creo que es súper importante lo que dice Mayra, porque mucho del trabajo que es el periodismo se realiza en la calle. Y la calle por mucho tiempo ha sido un lugar de los hombres, lo público es un espacio mayormente de los hombres. Entonces siento que esto puede ocasionar más problemas, obviamente del que ya mencionaba Dalia, que es el acoso sexual por parte de los jefes o compañeros de trabajo. Incluso yo, que practico un poco de foto o fotoperiodismo, me ha tocado eso, pues verme acosada en la calle por las personas que intento fotografiar. Creo que es algo que vi en una imagen hace poco, que era como los fotoperiodistas hombres y las fotoperiodistas mujeres viven en mundos totalmente diferentes, ¿no? O sea, que afecta mucho también el trabajo que realizas, porque al final hay cosas que a lo mejor no te puedes acercar igual a ciertos temas que un hombre. Entonces, pues, quería preguntarles a ustedes si han tenido alguna experiencia parecida, algo, pues una experiencia negativa, ¿no? Al realizar la labor periodística.
¿Quién sigue?
Tú, Alejandra.
¿Yo? Sí. Pues sí, a mí me tocaron diferentes situaciones complicadas. Me tocó sin ser mamá, y me tocó siendo embarazada y siendo mamá. Creo que lo principal es de que la idea de que una mujer no puede hacer el mismo trabajo que un hombre es completamente errónea. La mujer obviamente tiene que crear sus propios mecanismos, porque la mujer frente a la sociedad tiene una desventaja que nosotros la conocemos, que viene desde la formulación de que la mujer es delicada, de que la mujer necesita cuidados. Sin embargo, cuando nosotros ejercemos el periodismo, efectivamente necesitamos una guía de seguridad. Hay muchísimas guías de seguridad circulando, hay desde las agencias internacionales, tenemos a fundaciones de periodistas como Artículo 19, también tenemos los que hacen periodistas de pie. O sea, hay muchas formas en las que uno se puede cuidar, pero casi siempre tendremos que ir con la mano de asignaciones que valen la pena. Hay un dicho en la profesión que es: una foto no vale tu vida, jamás, jamás vale una foto tu vida. De pronto el estrés que uno vive cuando está cubriendo un evento de mándame la foto, ahorita la necesitamos, va a ser para portada, va para la 8, lo que tú quieras, llámala en cualquier, crea un estrés innecesario. Creo que efectivamente sí necesitamos ser rápidos, competimos contra las redes sociales, que realmente son la verdadera competencia de un medio de comunicación. Sin embargo, el cuidado de tus colaboradores es tal cual como debería ser en un trabajo que tiene normas, que tiene reglamentos, que tiene ciertas horas para que los trabajadores cumplan. Sin embargo, los medios de comunicación no es así. A mí me parecía muy interesante, hace poco leí un artículo sobre la vulnerabilidad que tienen los compañeros que están cubriendo actualmente la pandemia, ¿no? Sobre todo bajos sueldos, sin equipamiento y con unos horarios de trabajo increíbles que ustedes saben porque seguramente han conocido. A veces en un periódico tú sales a las 7 de la mañana, sales a las 6, 7 de la mañana de tu casa y regresas hasta las 9 de la noche, o sea, son más de 12 horas en la calle, en activo. Y bueno, las coberturas quizás más fuertes que me han tocado, obviamente, fue el temblor. Es una, fue una cobertura muy pesada porque también emocionalmente también hablas cuando te toca hacer temas de violencia, cuando te toca ver muertos, por ejemplo, en las imágenes, cuando te toca hablar con mamás de personas desaparecidas, cuando te toca reportear feminicidios. O sea, es una carga emocional tan fuerte que la verdad es increíble el poco apoyo que de pronto se recibe, ¿no? Uno no puede digerir lo que ve cuando uno no sabe ni siquiera lo que ve. De pronto a veces te encuentras cosas que dices como, yo sé paso uno, paso dos, paso tres para tomar esto, para capturarte esto, pero a ver, tengo que respirar. Recuerdo perfectamente los casos de una chica que fue víctima de feminicidio. Fuimos hasta las antenas de Iztapalapa, o sea, es una zona muy, muy alejada, es una zona muy complicada, es una zona que nos mandaron a una compañera y a mí así literal, así como de, vayan así, ¿no? Y era difícil llegar, ¿no? Pero de pronto aquí pasa algo interesante. Uno reporta porque pues tú tienes convicciones, tú vas a reportear algo que está pasando en tu país, que es fuertísimo. Y resulta que la gente también dice, bueno, es que tú eres de tal medio, o sea, tú solo vienes porque tu jefe viene de arriba, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, estas diatribas de la línea editorial también es una forma en la que estamos desprotegidos como trabajadores de medios. ¿Cómo hago yo para que yo, Alejandra Leiva, que voy a hablar sobre un feminicidio, porque yo estoy segura que México vive una ola de violencia hacia la mujer inaceptable, va a ser respetado mi derecho a informar, pero también la persona que está ahí sufriendo porque su hija la mataron de una forma horrible, tiene derecho a decirme, ¿sabes qué? No. O sea, lo que tú quieres hacer, no, y no es por ti, pero yo sé dónde trabajas, ¿no? Entonces, hablas de que el trabajador en un medio de comunicación vive una situación muy compleja, vive una situación de desgaste, vive una situación de precaria. Entonces, si tú le sumas esto a ser mujer, bueno, se agravan ciertos puntos. Quizás para ya cerrar mi intervención, el punto, lo que más difícil me ha tocado, y no es porque la cobertura hubiera sido difícil, sino yo tenía alrededor de 3 y 4 meses de embarazo. Uno recibe a las 12 de la noche, también uno tiene su salario, ¿no? 12 de la noche, 1 de la mañana la agenda. Uno ya sabe que se tiene que despertar a esa hora para ver la agenda, pone la alarma o no se duerme. Y resulta que me tocaba un recorrido por la Merced para tomar fotos de las sexoservidoras. Dije, bueno, si este es un tema, que es un tema de investigación, pues yo ya tengo, vamos a ir varios compañeros, es un tema que no me tengo que preocupar por mi integridad. Bueno, resulta que mis compañeras no tenían el contacto, resulta que eran practicantes. Eso le suma no porque sea mal ser practicante, pero cuando estás embarazada y te toca una situación de riesgo, lo mínimo que esperas es que vayas pues con más acompañamiento, porque también estas chicas eran muy jóvenes y eran muy inexpertas. Entonces, si cuando vas a reportear algo fácil te sientes vulnerable, bueno, imagínate estar caminando por la Merced. Yo estaba embarazada, no teníamos protección, y nos dice mi compañera, no, bueno, podemos caminar, y le tomamos caminando y le tomamos a las exorcistas. Digo, no, es que eso es imposible. ¿En qué mundo eso va a ser posible? Les digo, estoy embarazada, no tendrían que venir a haberme mandado. Yo le escribí a mi jefe y me dijo como de, bueno, eres la única fotógrafa que puede ir. Y así como de, casi casi, a ver, es como de, ve, y si no, tu trabajo está en riesgo. Entonces, al final, nos trepamos a un taxi y desde un taxi hicimos todos los tiros, ¿no? Y el taxi pudo también habernos pasado. Y así literal les puedo decir, nos dijo el taxista, si ustedes hubieran atrevido o las hubieran cachado, golpearlas es lo mínimo que les hubiera pasado. Porque estamos hablando de que la violencia no está en los estados, estamos hablando de que estábamos en la periferia, ¿no? Y ahí se desdoblan un montón de diferentes cosas. Pero la violencia o la diferencia de ser mujer en un medio es que un hombre no se tiene que cuestionar, no piensa que lo primero quizás que va a recibir cuando va a reportear algo en una zona de riesgo es que lo van a violar. Nosotros cuando estamos en una zona de riesgo, cuando hablamos del narcotráfico, cuando hablamos de feminicidios, cuando hablamos de asesinatos, cuando hablamos, lo primero que pensamos o simplemente desde que salimos de nuestra calle es, tengo que checar todo, tengo que ver todos los carros, cómo van los coches, y tengo que, o sea, hoy llegué a mi casa y no me agredieron. Hoy llegué a mi casa y lo mínimo que recibí fue un piropo. Hoy llegué a mi casa y no me violaron, pero pues si eso también lo pones en tu parte profesional, es como muy pesado, creo yo.
Creo que es importante recalcar que también, pues, entre muchas comillas, estabas, digamos, protegida también por un medio, pues digamos, nacional, y pues, o sea, digámoslo como entre muchísimas comillas.
Es que eso es lo grave, ¿no? También.
Ajá.
Porque, sí, pues, digo, sí, perdón. Obviamente cuando trabajas en un medio grande, tienes una chaleco antibalas, en comillas, ¿no? Porque realmente han pasado cosas importantes. No sé si recuerdan que en la marcha feminista de la Ciudad de México una compañera se quemó porque aventaron una bomba molotov, una persona fuera, obviamente, de la marcha. Pues obviamente esta chica pues está dentro de, pues lo están cuidando, está recibiendo la atención médica, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando te dicen, oye, en agosto quizás va a haber recortes, ¿no? Y dices, ¿what? ¿Y cómo vas a saber que esa chica, obviamente porque está protegida por todas las leyes del trabajo, no va a ser despedida? Pero ¿qué pasa, no? Entonces, si trabajar en un medio grande te da un respaldo, obviamente también trabajar en un medio grande es complicado porque hay muchas vertientes, como hemos hablado, de comerciales, publicitarias, políticas, a las que te enfrentas. Pero te puedo también comentar que una vez alguno de mis editores me dijo, o sea, ni loco creas que yo te voy a mandar a tal asignación, ¿no? Y yo así como digo, no te voy a mandar a tal viaje, así, ni loco lo creas. Y es así porque al final cuando uno trabaja en un medio bajo una agenda, uno casi casi te dicen tu diario, ¿no? Te dicen, o sea, hoy vas a hacer esto, vas a hacer aquello, tienes una fotonota, necesito que hagas esto, y lo haces sin ningún problema. Pero hasta dónde esa agenda es segregada por diferentes, no solo porque le puedes caer mal o bien a un editor, sino porque eres mujer. ¿O qué tienes que hacer tú para que también puedas recibir el mismo tipo de calidad de asignaciones que se les dan a los hombres, ¿no? Es algo como completamente que uno, bueno, yo al menos ahora que ya no, que no estoy físicamente trabajando en un medio, sino trabajo ya un poco apenas como freelancer, además de mi trabajo fijo, sí noto que hay que hacer una reflexión muy fuerte bajo qué mecanismos nosotros como empleados y como muchos empleados en diferentes industrias estamos permitiendo los derechos que se nos dan o los que no se nos dan o los que deberíamos y
fíjense sabemos
que... Sí, no, adelante.
No, bueno, yo, perdón, intervengo un minutito solo para...
No, o sea, compartir. Pero aquí cortamos eso, pero sí, o sea, también era como el, ¿cuál es el otro lado de la moneda, no? Porque también hacer periodismo independiente como mujeres, o sea, ya explícitamente o implícitamente tenemos de que ser mujer periodista es ser lo doble o lo triple de vulnerable ante situaciones en la calle. Entonces, ¿cómo es el trabajo entonces cuando eres independiente? Cuando no tenemos, digamos, este chaleco del que nos hablaba Leiva.
Claro, yo, bueno, por ejemplo, en este caso yo compartiría la experiencia desde Zona Docs, por ejemplo. Yo creo que sí, hay una especie de chaleco invisible, protector, en un medio grande, pero pero insisto, invisible, porque, o quizá podríamos decir que es como, pues a veces está y a veces no, y dependiendo de las situaciones, porque podríamos decir que a lo mejor un reportero o reportera de Televisa tiene mayor protección por pertenecer a una cadena grande de medios de comunicación, pero también podría ser que frente a una situación de violencia, una situación de represión, de coartar la libertad, de amenazas, de hostigamiento, bueno, también pueda lavarse las manos, ¿no? Porque finalmente es una empresa grande que puede disponer de tu trabajo cuando lo desee y desecharlo cuando también lo desee, ¿no? No, en realidad no me parece que sea una garantía. En el caso de, habría que, por ejemplo, señalar el reportero freelance o el fotoperiodista o la fotoperiodista o la reportera freelance que tiene que ver con esto mismo que señalas. Y también bueno, el trabajo que se hace desde un medio de comunicación o un medio de periodismo independiente. Hago este señalamiento porque, por ejemplo, en el caso de Zona Docs, si bien la situación es un hecho, parece que independiente es igual a precariedad, pero bueno, finalmente, y eso también bueno, merma, por supuesto, las condiciones laborales. Pero algo que nosotros, por ejemplo, acá hacemos, o a mí que me toca hacer la jefatura de información de las mujeres que trabajan con nosotros, porque yo aquí les voy a decir que somos 13 personas las que trabajamos en Zona Docs y 9 somos mujeres. La mayoría somos mujeres. Y yo me encargo de asignar a cada uno temas y, por supuesto, que siempre velaré por la seguridad de cada una y cada uno de ellos, ¿no? Y a mí... por ejemplo, a mí no me había pasado por la mente esto que mencioné en el canal, ¿no? Que difícil es conseguir una asignación perrona, chida, ¿no? Apasionante, que te imponga un reto como y que no te la asignen a ti, ¿no? Que se la den a tu compañero. En este caso, se los juro que yo no sé cómo decirlo sobre la experiencia propia, a mí nunca me ha pasado eso, no sé si lo lamento o me siento bien por ello, pero es una realidad que aquí, en este caso yo asigno parejo, ¿no? Asigno parejo a las mujeres, a los hombres, siempre, por supuesto, como les digo, previendo temas de seguridad. Por ejemplo, nosotros aquí acordamos con el COVID que los colaboradores y las colaboradoras, porque muchos son, y muchas, bueno, son jóvenes como ustedes, que a lo mejor es más difícil que puedan salir de sus casas porque en realidad viven con sus papás o viven con otros familiares, que se vuelve muy complicado que salgan y que, bueno, regresen y vengan quizá con el bicho y con contagiales, no sé, más difícil. Nosotros decidimos que solo nosotros los de base íbamos a cubrir los temas y salir, ¿no?, a reportear. Entonces, creo que en este caso también, por ejemplo, acá yo podría decir que hay una garantía, ¿no? Que hay un trabajo más cercano con las personas que permite prever temas de seguridad, de equidad, de igualdad en la asignación de los temas. Pero no es así en todos los casos, ¿no?
Sí, bueno, ahora se nos acaba un poco el tiempo, vamos a ir a un corte para seguir comentando sobre esto. Les recordamos seguir nuestras redes sociales como Cusinera FM y también a Radio UDG Ocotlán para escucharnos. Ya volvemos.
Cusinera FM va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en Cusinera FM. Continuamos.
Regresamos a este tercer y último bloque del programa de esta semana de Cusinera FM. Y pues, si nos han estado siguiendo en los anteriores, estábamos hablando de pues, las experiencias que tienen nuestras invitadas especiales de esta semana, Diana Sousa y Alejandra Leiva, pues en el trabajo reporteril. Pero, para terminar un poco más alentador este tema, ya hablando de la violencia y todo, quiero que ustedes me platiquen, porque pues no es una experiencia individual, no es solamente que yo, Mayra Toledo, experimente varios tipos de violencias graduales en el trabajo periodístico, pero también otras mujeres. Entonces, ¿cómo se pueden crear estas redes de apoyo entre nosotras para cuidarnos entre nosotras?
Wow. qué gran pregunta, qué gran reto. Pero como muy bien decías, qué esperanzador es pensar que esto es posible. Yo, por ejemplo, desde acá, me parece que el posicionamiento desde una lucha, desde una convicción, como lo mencionaba desde el inicio, que tiene que ver con hacer un periodismo para la transformación social, para el cambio social, para la visibilización de las problemáticas, para retratar de manera digna a ciertas personas, luchadores sociales, por supuesto defensores de derechos humanos, es lo que nos permite justo generar estas alianzas, justo generar estas oportunidades y vuelvo de cambio de la comunidad. Jamás me parece que podrá haber algo. No, quizás siendo un periodista, o sea, yo conozco muchos periodistas, mujeres y hombres, que hacen un periodismo de diarismo, es decir, obligados justo por lo que ya hemos hablado, los medios de comunicación, el jefe, el editor, que te hace tu agenda y te dice vas a tal evento, pero que aún así se mantienen firmes sobre ciertos temas, sobre ciertas luchas, no solo entendiéndolas como fuentes, ¿sabes? No solo es como la fuente a la que me refiero para hablar sobre este tema o porque sé que me va a dar la declaración fulanita y tal, sino que caminan desde lo que ellos creen junto con eso, y eso permite que esos otros, que también somos nosotros, puedan compartir sus exigencias, sus denuncias, hacer lo que necesito, ¿no? Desde ir a una marcha de las mamás y asistir ahí y estar ahí en medio de la contingencia porque sabes que te necesitan, ¿no? Y pero también y no solo por hacerlo para ir a cubrir y para que tu medio lo tenga, sino porque lo crees, ¿no? Entonces, creo que es ahí en medio de, depende mucho por supuesto de la persona, por supuesto también de las condiciones laborales, pero eso posibilita que existan estas redes de apoyo y por supuesto que también suceden en medio de la lucha feminista, por ejemplo, de este caso particular, porque siento bonito hablar como de las experiencias personales, pues por ejemplo, acá hemos conseguido que las chicas y las colectivas y las mujeres organizadas feministas en la ciudad de Guadalajara puedan creer en el trabajo que hacemos desde Zona 2 como reporteras de Zona 2, y eso nos ha permitido, por ejemplo, tener un trabajo de acercamiento y distinto que nos permite contar otras cosas y otras realidades desde la confianza. Y entonces, bajo ese círculo, que por lo menos es como una especie de círculo virtuoso, cuando eso logras hacer, luego tienes este tipo de contenido, llega a otras personas, mujeres, hombres, autoridades, víctimas, ¿no? Si así lo queremos nombrar, que pueden llegar, les puede llegar a ese contenido,
y a lo mejor también su opinión sobre ciertos temas o saber que pueden recurrir a ciertos espacios para poder ir a contar, por ejemplo, sus historias, ¿no? Pensando en las acciones que se hicieron a principios del mes de marzo, cuando sucedió esta tragedia tan grande de Ingrid, ¿no? Hacer esto me parece que contribuye y que lo podemos hacer desde acá.
Creo que lo más importante es que estamos teniendo, quizás no las, no me atrevería a decir que es por generación, creo que en la actualidad la colectividad que se está empezando a hacer desde cualquier plataforma, de cualquier tipo de periodismo, desde el de investigación, el diarismo, el que ustedes quieran nombrarle. Creo que está habiendo una reflexión sobre los mismos mecanismos en la interacción de las mujeres dentro de los medios. Entonces, creo que eso es importantísimo, creo que eso es muy bello, porque volvemos al punto en el que aprender no tiene que ser sinónimo de violencia. O sea, no tienes por qué pasar por una serie de violencia para aprender tu oficio. Creo que eso es como lo primero. Creo que incluso hasta llamaría a que las nuevas universidades, a que la universidad, la UDG, donde las cuatro estudiamos, o bueno, nosotros egresamos, ustedes siguen estudiando, se quite este prefijo de que ser periodista es sinónimo de ganar mal, es un sinónimo de que voy a vivir de una forma...
Totalmente precaria. De acuerdo.
Que voy a ser violentada. O sea, creo que el primer paso para las nuevas generaciones, y que vuelvo a decir aunque suene muy sangrón, es bellísimo, porque a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? No son las formas, no tenían por qué haberte tratado de esta forma, pero ven, te voy a dar un acompañamiento donde tú y yo vamos a aprender, tú con obviamente la inexperiencia, que yo no la llamaría así, sino la posibilidad de aprender, y yo con mi experiencia, poderte platicar sobre lo que es esto. Obviamente desde un círculo que sea amistoso, que es el feminismo como se ha llevado, obviamente. Yo te puedo decir en la cuestión de foto que me siento muy agradecida de que por este año me llamaron por segunda ocasión a la exposición de mujeres fotógrafas en las rejas de Chapultepec, allá en la Ciudad de México, donde encontramos fotopistas de diferentes generaciones, pero que creo que nos ha llamado la atención de, hey, a ver, o sea, no solo nos topamos en asignaciones, no solo compartimos el mismo rango, sino somos un colectivo que está trabajando al final. Simplemente cuando te encuentras una cara amistosa en una asignación, dices, va, estoy con alguien que sé que me va a cuidar, o sea, soy con alguien que es consciente de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros logramos visualizarnos, logramos aceptar que también el periodismo no está lleno de gente vendida, no está lleno de gente que no tiene ética, que también la ética es un tema ahí muy interesante, nos metemos en una colectividad armoniosa, aunque suene muy hippie, es padrísimo, porque volvemos a todo el verbo que ya dije anterior, pero que estamos empezando a dar un paso. Por eso vuelvo también en que Sonadox es un increíble lugar para que ustedes aprendan, o que los que son estudiantes aprendan a trabajar de una forma distinta, porque los medios tradicionales siguen sin dar esa posibilidad de que tú aprendas de una forma amistosa. La violencia nunca va a ser la solución para nada, y nosotros que hablamos sobre derechos humanos o que tratamos de reflejar lo que no se debe de hacer, no tendría por qué ser un lugar donde nos van a violentar. Entonces, creo que también voy a hablar de otra cosa. También pertenezco al colectivo Mirada Tapatía aquí en Guadalajara, que somos diferentes fotógrafas de diferentes vertientes, que a veces unas hacen fotoperiodismo, unas hacen fotos de producto, que lo primero es el respeto. Creo que también hay que empezar porque nos respetamos, porque somos colaboradores, porque a veces pasa algo que te impide tomar algo y los compañeros te apoyan, o a veces te das idea de que dentro de eso puedes encontrar un círculo amistoso, como ha pasado con los diferentes ejemplos que les he dado.
Bueno, por último me gustaría agregar que creo importante tratar este tema justo por dejar de normalizar la violencia, ¿no? En distintos puntos, que es lo que hablaba Alejandra, en que en algún momento ella no se dio cuenta de que estaba viviendo violencia hasta después, ¿no? Que a lo mejor tuvo más información, que conectó con más, que contra el feminismo. Entonces es importante dejar de normalizar que el periodismo en general esté lleno de esas circunstancias tan complicadas como la precariedad, los salarios, el reporteo, que es súper complicado, ¿no? Entonces, pues agradezco que tengan la oportunidad de hablar con nosotras. También que cada vez espero haya más mujeres periodistas feministas para compartir y también saber que no estamos solas, ¿no? En este camino, que aunque sea complejo, saber que contamos con nosotras. Y pues nada, les agradezco mucho, mucho que hayan aceptado la invitación. Agradezco lo que pudieron compartir con nosotras. Espero también a ustedes les haya servido de alguna manera. Y pues nada, no sé si quieran agregar algo para ya finalizar.
Yo solo diría rápido que también frente a esos, frente a estas nuevas generaciones y estas nuevas posibilidades de hacer las cosas mucho mejor, también como periodistas, mujeres y hombres, y particularmente para los hombres, estamos siendo obligados, obligadas a hacer un mejor periodismo, como muy bien lo mencionaba el Cambra, desde la ética y desde el respeto a las colectivas y a las mujeres periodistas. ¿Por qué? Porque ahora incluso lo vemos en estos contingentes separatistas, en estas exigencias de los grupos de las mujeres que nos dicen o que les dicen a los medios de comunicación, espera, manda tus fotógrafas, manda tus reporteras y bueno, pues si no tienes de otra, pues a ver cómo le hacemos. Pero quienes están con nosotros y con quienes nos sentimos seguras son con otras como nosotras, ¿no? Entonces, la tarea pendiente está, por supuesto, pues para los que ven información, para los medios de comunicación, para nosotros como periodistas, para entender que también en medio de este proceso de cambio es algo que está surgiendo alrededor de nosotros y movernos junto con ellos en virtud del respeto y, bueno, de visibilizar estos temas.
Claro, y también a mí me gustaría... Bueno, que ustedes también resalten un poco. Les hablaba hace ratito de que ustedes son una generación muy activa, que a mí me hubiera encantado cuando era estudiante ser activa dentro de mi comunidad, y mi comunidad era la universitaria. Yo no lo hice y me encantaría hacerlo ahora que también tengo esta idea. Pero justamente también redondeando la idea de Dalia, me gustaría que entendieran sobre que las mujeres hemos sido segregadas. Nosotros, cuando estamos en una marcha feminista y que se pide que los contingentes estén separados, es por una razón histórica, no es una razón de gustos, no es una razón de que ahora nosotros somos violentos con ellos, no, es una razón de que la mujer ha sido tan violentada, que la mujer es violentada, y nosotros como periodistas lo mínimo que podemos hacer es respetar. Siempre respetar el respeto, siempre hay que dar integridad a las personas frente a cualquier cosa. Nosotros hablamos con la verdad o hablamos de la forma más verídica, pero si también nosotros no tenemos estos conocimientos sociales sobre el respeto en diferentes teorías, llámese feminismo o llámese cualquier otra, difícilmente vamos a también lograr una calidad en el mensaje de lo que nosotros recibe la gente. Si nosotros tenemos a compañeros o a compañeras que están que son violentas en su discurso y no se dan cuenta, ojo, aquí ahí también hablamos de un tipo de conciencia que hay que desarrollar, que si bien no vamos a cambiar a la gente, al menos podemos darle el beneficio de la duda de bueno, hay que también nosotros cambiar como comunicadores para poder comunicar a la gente.
Muchas gracias, chicas, de compartirnos sus experiencias. Creo que siempre nos hacemos una idea, pero saberlo de primera mano es muy diferente el punto de vista, así que se los agradezco mucho. Y pues, y a los y las que nos están escuchando, recordarles otra vez las redes sociales, ahí se pueden comunicar con nosotros, cualquier comentario, duda, sugerencia. En Facebook estamos como CusiNegaFem, en Instagram como CusiFem, y no olviden de seguir también a Radio UDG Ocotlán. Y sería todo por esta semana. Muchísimas gracias.
Gracias. No, a ustedes. Bye.
Gracias.
Bye.
Bye.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en CusiNegaFem.